Finaliza hoy, un verano más, este espacio de divulgación de la Unidad del Sueño de Osi Araba con la ayuda de Begoña Abad en administración de esta Unidad del Sueño. Egunon, Begoña, muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Y nos acompaña también para solucionar muchas dudas Jorge Villate, bioquímico de esta Unidad del Sueño de Osi Araba. Jorge, Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en esta última charla de la Unidad del Sueño vamos a abordar un aspecto que me parece bastante desconocido para la audiencia, ese aspecto investigador y el trabajo previo que estas investigaciones conllevan. Para empezar, vamos a diferenciar para todos los oyentes lo que es la atención asistencial y la de investigador, ¿no, Begoña?
Efectivamente, Gema. Un paciente, cuando tiene problemas de sueño, acude a su médico de atención primaria o pediatra, si es un niño, y si él lo decide, hace una interconsulta no presencial a la Unidad del Sueño. Aquí un médico lo valora y si hay que pedir una prueba, pues entra en la lista de espera, que como bien decías, a veces es un poco larga y otras veces no, depende de la prueba que sea y si es niño, si es adulto. Y de esa lista de espera es de lo que se nutre luego la investigación.
Por lo tanto, la lista de espera es la misma.
Sí.
Hay personas que están esperando, lógicamente, hasta que les llegue el turno en ese trabajo asistencial de consulta, de qué te pasa, qué pruebas hay que hacer, qué soluciones le damos, pero esa misma lista de espera puede que a alguna persona se le llame porque cumple unos requisitos que son en concreto los que precisa un investigador. Lógicamente, esto hablaremos, nos hace saltar la lista y nos da unos beneficios, pero también tiene uno que tener unas condiciones concretas. Vamos a diferenciar, porque hemos hablado, lo hacíamos la semana pasada con el director de la Unidad del Sueño, con Carlos Egea, de unas investigaciones, unos estudios, para los que se busca gente de fuera de esa lista. Quiero decir, hablábamos de la investigación con voluntarios en el Ayuntamiento de Vitoria, otra que va a comenzar con adolescentes en dos centros escolares. Estas son personas que se buscan fuera de esa lista.
Sí.
Pero imaginemos que Jorge, ahora mismo bioquímico de la Unidad del Sueño, quiere empezar una investigación. Suponemos que tiene ya el presupuesto porque tiene que quizás hacer unos trabajos extras. También necesitarías, Jorge, creo que el permiso de ética, del Comité de Ética.
Así es. El Comité de Ética tiene que aprobar todos los estudios de investigación, sean cuales sean. Sin esa aprobación, hay diferentes comités de ética, ya sea provinciales, de cada comunidad autónoma, pero sin esa aprobación del Comité Ético no se puede comenzar ningún estudio de investigación. Entonces, una vez se tiene todo cuadrado, ¿no? Digamos, el proyecto, la memoria del proyecto está hecha, tienes el permiso de todas las entidades que corresponden, véase Osakidecha, véase el Comité Ético que comentamos, ya se comenzaría con el reclutamiento de los pacientes, que como bien dices, pues puede ser un tipo de paciente u otro. El médico responsable del proyecto puede empezar a bucear en esa lista de espera a ver qué pacientes cuadran mejor para su proyecto, o bien, si es, por ejemplo, como este último que habías comentado, de los funcionarios del ayuntamiento, ahí no se requerían pacientes de sueño, sino que se requerían ciudadanos. Era un estudio prospectivo, ¿no? Para ver cómo está la ciudadanía en un campo concreto. Entonces ahí no buscas en una lista de espera, porque la lista de espera presumiblemente son personas con sospecha de algún trastorno de sueño en este caso. Sería simplemente pues ir reclutando personas que estén fuera de esa lista de espera, que se pongan en contacto contigo o tú con ellos.
Uh-huh. ¿En cuántas investigaciones toma parte ahora mismo la Unidad del Sueño de Osi Araba?
Pues ahora mismo en activo estamos en 7-8 proyectos. Algunos tienen una mayor duración, otra un poco menor, son más intensos, ¿no? Más cortos en el tiempo, pero sí, más o menos eso es lo que solemos manejar, en torno a 7-8 proyectos simultáneamente.
¿Y de qué tipo de investigaciones estamos hablando, para que nos hagamos una idea?
Pues bueno, hay investigación de todo tipo, desde simplemente observacionales, que es decir, qué sucede en un trastorno de sueño concreto, en un perfil de persona concreto, ¿no? Por ejemplo, en embarazadas, cómo duermen o cómo les afecta el sueño o los ciclos de sueño el estar embarazada, en momentos más avanzados del embarazo o en momentos más iniciales. Luego hay estudios que tratan sobre, por ejemplo, probar una medicación. Está una medicación en desarrollo, se quiere comprobar su eficacia a largo plazo. Y bueno, para eso hacen falta probarla en pacientes. Entonces, pues bueno, nosotros es una de las labores que hacemos también. Hay otro tipo de proyectos que simplemente pues intentar buscar la mejor manera de diagnosticar. Hemos patentado algún dispositivo a raíz de estos proyectos. Bueno, hay un amplio abanico de tipos de proyectos de uh-huh. investigación.
En esta ocasión, ¿son todo pacientes de la lista de espera o en estos estudios de la lista de espera de Álava o compartimos con datos de otras listas de espera de otras unidades del sueño de otras partes del mundo?
Cuando nos referimos a listas de espera de pacientes normales, vamos a decir, ¿no?, que han seguido el ciclo descrito antes por Begoña, acuden a su médico de atención primaria, etcétera, son de la lista de espera de aquí. Cada centro... tiene, y más si es en otro país, tiene su propia lista de espera, su propio circuito de pacientes, su propia metodología. Nosotros trabajamos con nuestra lista de espera.
¿Pero se comparten después los datos con...?
Los datos, sí, una vez se entra en el estudio, los datos, los resultados de esa investigación se comparten, pero no los datos de cada paciente. Es decir, nadie va a saber a qué paciente corresponden unos datos concretos. Eso está muy regulado, es uno de los aspectos que controla mucho el comité de ética que comentábamos antes, precisamente.
Jorge decide hacer una investigación, por ejemplo, algo en lo que estés trabajando ahora, ponemos un ejemplo.
Pues ahora estoy trabajando, por ejemplo, con marcadores de apnea de sueño infantil. Es un trastorno concreto de sueño para diagnosticar de una manera más eficaz ese trastorno en niños.
¿Para diagnosticarlo antes de que ocurra? O sea, cuando los inicios o
no, para,
a través de un...
para diagnosticarlo antes de lo que se diagnostica ahora. Es decir, eso sería una prueba más sencilla, teóricamente, más barata. Entonces eso permitiría pues hacer más pruebas a más niños. Con lo cual el diagnóstico, en principio, se vería adelantado a lo que hay ahora mismo.
Tenemos la investigación, tenemos el proyecto, sabemos lo que queremos averiguar, qué tipo de niños necesitamos, en este caso serían niños, ¿no?
En este caso sí.
Entonces llega la labor de Begoña y el Departamento de Administración, ¿no?
Bueno, en el caso de que está hablando Jorge, no necesitamos, ya tenemos las muestras de otro estudio de investigación. Pero sí que quería aclarar que, porque hay pacientes que nos llaman diciendo, oye, yo quiero participar en un estudio de investigación, porque es verdad que se aligeran las listas. Viene bien para todos en los estudios de investigación, porque es verdad que se aligeran todas las listas. Si investigación me coge a 20 pacientes, son 20 pacientes menos que hay en esa lista de espera. Pero somos nosotros los que nos ponemos en contacto con los pacientes, ¿no? Porque sí que es verdad que hay veces me dicen, no hay nada pues, para mi hija. Pues no, de 0 a 3 años no hay ningún estudio de investigación, pero si lo hubiera, somos nosotros los que nos vamos a poner en contacto con ellos.
Porque vosotros decidís no solamente que sea niño, tiene que tener quizás otro tipo de condicionantes, ¿no?, que hacen seleccionar muy bien a la persona.
Unos estudios de investigación sí y otros no. Uh-huh. O sea, ahora mismo tenemos uno en adultos de apnea y que tienen que tener un índice de masa corporal X, unas apneas que no sean muy severas ni muy leves. Entonces, bueno, cada estudio de investigación tiene muchísimos condicionantes, son complicados. Son complicados.
Y en tu caso, el Departamento de Administración selecciona a esa persona entre toda la lista de espera con las variables que pediría en este caso Jorge.
Bueno, nosotros ayudamos porque nosotros trabajamos tanto gente de Osakidecha, gente de terapias respiratorias, que son los del INDE, y después el personal de investigación. Entonces, yo como personal de Osakidecha y que llevo control de la lista de espera... le proporcionamos, si me llega un informe y veo que puede cuadrar, pues les digo, oye, mira esto y se lo facilitamos. Si no, pues tanto Jorge, Almudena o Merche, que son las tres personas que están allí trabajando codo con nosotros, pues me dice, oye, necesito un varón que cumpla estas, pues mira, te doy la lista de espera de esta prueba en específico, porque hay pacientes que están en lista de espera de una poligrafía y otros que están en una polisonografía. Unas veces necesitan una cosa y otras otra. Entonces nosotros estamos ahí para ayudarles.
¿Cuántas personas puede hacer falta para un trabajo de investigación? ¿Cuántos voluntarios no, porque realmente son llamados, pero cuántas personas, cuántos ejemplos?
Pues bastantes. Varía también en función del proyecto, es muy variable. De hecho, hay proyectos en los que hemos trabajado que han sido hasta 5.000 personas, pero son esos que comentaba al principio, que igual se prolongan más en el tiempo. Normalmente, los que nosotros, los proyectos nuestros propios, ¿no?, de la unidad de sueño, oscilan entre los 230, 240 hasta los 350 como mucho. hay proyectos más de menos pacientes, ¿no? De una N que es, menor, o sea, de un número de personas menor, puede ser 80 personas, una cosa así. Pero bueno, más o menos ese abanico es el que manejamos.
Bueno, de una lista de espera, si sacas a 300 personas, al menos para una prueba, no sé si para todo el resultado, ¿no?
Claro. Es verdad que son proyectos, este por ejemplo, el máximo que yo ahora mismo recuerdo, que son 350 personas, ha sido un proyecto casi de 6 años. Entonces, bueno, al final no es que aligeres la lista de espera en 300 personas en un momento concreto, ¿no? Sino que es a lo largo de 6 años. Entonces, es un descenso significativo, todo ayuda, pero no es tampoco prácticamente como eliminar la lista de espera, ¿no? Porque coges todos los pacientes.
En las unas pruebas más normales o unas investigaciones más reducidas, ¿puede haber 20, 30 personas, 40?
No, porque hace falta un número mínimo de personas para que luego el análisis estadístico sea significativo. Es decir, si tú haces un proyecto con 20 personas, es muy, vamos a decir, fácil que no sepas si luego la diferencia entre dos grupos, ¿no? Tú estás, por ejemplo,
el margen de error.
Exacto. No sabes si atribuirlo a la intervención que tú estás haciendo o a lo que a ti te interesa investigar o si es producto del azar. Sin embargo, si en vez de en 20 personas lo estudias en 300 personas, pues ya sería demasiada casualidad que justamente aquellas personas que están tomando un medicamento, por ejemplo, mejoren y las que no lo tomen sigan igual, ¿no? Entonces, es un poco por eso, para que a nivel estadístico luego sea fiable los resultados. Hace falta un número significativo de...
De hecho, Gemma, casi todos son multicéntricos. Quiere decir que participamos con otros muchos centros, no solamente de España, sino de manera internacional. Hace poco me llamó una paciente diciendo, oye, ha salido un medicamento, ¿qué tal? Sí, hemos participado también en ese estudio de ese medicamento, que todavía no ha llegado a España, pero que llegará, pero todo lleva sus trámites. Entonces, claro, estamos hablando de nosotros igual podemos aportar en un estudio, porque es complicado que llegue al final del estudio, no solamente que entre, pero tú te puedes salir de un estudio cuando quieras. Entonces, igual aportamos 10 solamente, 10 pacientes, o 15, y otro, pues en Toledo aporta otros 5, y otro... Entonces, claro, al final el número de personas que han participado es muy numeroso, y como decía Jorge, es fundamental para que sepas que es efectivo ese estudio de investigación.
¿Os dice mucha gente que no a participar en un estudio?
No.
Lo digo porque la ventaja está clara. Si la lista de espera me puede llevar a esperar unos meses, si participo en una investigación, lógicamente se adelanta mi estudio del sueño.
Le damos mucha información, le damos toda la información, vamos, lo ponemos todo sobre la mesa.
¿Qué desventajas tiene?
Desventaja, por ejemplo, a veces un niño está para una poligrafía respiratoria que se hace en el domicilio. Viene el padre, recoge el dispositivo, o la madre, vamos, recoge el dispositivo, se lo lleva a casa y se lo pone. Es una prueba sencilla. En un estudio de investigación, igual tiene que venir a dormir al hospital y es una polisomnografía. Valoras. Es una prueba mucho más completa, claro, también te da más valores. Entonces, valoras. ¿Mi hijo va a poder dormir? ¿Me conviene desplazarme hasta el hospital o no? ¿O prefiero hacerlo en casa? Entonces, bueno, pues la gente dice, pues mira, ¿es más completa? Pues decido que sí.
Es más completa y voy a esperar menos tiempo en esa lista de espera. Sí. Tiene dos ventajas en este caso, aunque desplazarte, en el caso de un adulto, por ejemplo, puede ser un problema mínimo.
Sí.
¿No? En el caso de un niño todavía igual.
Pero hay estudios en los que igual tienes que hacerte 7 pruebas.
¿Para un mismo estudio?
Claro.
Uh-huh. Que quizás también tendrías que hacerlas si estuvieses fuera del estudio, ¿o no?
No.
No. Vale, es el número de pruebas en las que tienes que participar.
Por ejemplo, podría ser un hándicap, ¿no? Y dices, pues tengo que venir o tengo que venir a consulta 4 o 5 veces. Pero bueno, tú ya tienes una enfermedad de base que quieres mejorarla. Y con este estudio de investigación vas a aportar ese granito de arena para mejorar tu dolencia. Uh-huh. O sea, no es una persona sana que diga, pues tengo que hacer... No, es una persona que ya tiene una...
Una preocupación, sí, sin duda, y quiere que se la solucione cuanto antes mejor. Jorge, si yo, por ejemplo, participo en una investigación con un medicamento, que es lo que cuando quizás alguna persona le llamen y le digan en un medicamento nuevo, y a Begoña le digan, oye, pero esto dame toda la información, quizás pueda ser lo más problemático, el miedo a, ¿pero este medicamento qué es?
Hombre, desde luego es una de las preocupaciones, ¿no? A nadie de base le gusta tomar una medicación para algo que en principio no había contemplado. Existe una terapia alternativa o pueden existir otro tipo de soluciones, pero cuando nosotros, los que hemos hecho nosotros, los proyectos en los que hemos trabajado con medicamento, ya está comprobada la seguridad, ya está comprobada la eficacia, a lo mejor lo que se está tratando de averiguar es pues cuál es la mejor dosis concreta, ¿no? Pero todas las dosis que se prueban están comprobadas a nivel de seguridad. O sea, no es que vengamos con un medicamento nuevo y digamos, bueno, a ver qué pasa aquí, vamos a darlo a gente a ver qué pasa. No, eso de hecho está prohibido, o sea, está muy regulado el comité de ética, comité de ética de medicamentos. O sea, hay muchos filtros que hay que pasar antes de poder dar medicamentos no aprobados todavía a la población. De hecho, hay algunos que son medicamentos ya aprobados, pero que se quiere probar para otro uso. ¿No? Están aprobados para un uso concreto, por lo tanto ya se sabe perfectamente cuáles son los efectos secundarios, que son pocos, que la seguridad es altísima, y se piensa, por lo que sea, que ese medicamento también puede servir para otro tipo de paciente. Entonces es necesario un estudio de investigación que arroje unos resultados tales que luego el comité pues el comité sanitario correspondiente apruebe ese medicamento para ese uso.
Importante la matización, porque yo decía al principio, si Jorge decide hacer una investigación, tiene el presupuesto, tiene la idea, tiene el comité de ética y empieza el proyecto, pero no, hay un trabajo previo, anterior, muy largo, hasta que llegamos al punto de pedir voluntarios para este estudio, ¿no?
Sí, de hecho es casi la parte más farragosa. Por un lado, conseguir financiación, pero que eso va aparte. Y por otro lado, conseguir que todas las entidades te permitan llevar a cabo ese estudio, ¿no? Que todo esté en orden, que todo esté muy controlado, que todo sea muy seguro, porque si no tienes el visto bueno y no puedes arrancarlo, como es lógico.
Uh-huh. Aún así, vamos a repetir, no llamen ya ahora, no, que los que estén en la lista de espera, no llamen para ser voluntarios, porque Begoña, recordamos, no se trata de que uno sea voluntario para participar en un proyecto, sino que sois vosotros quienes llamáis.
Sí, efectivamente. A veces sí que se ponen anuncios en algún periódico, en ese caso sí, pero si no, nosotros somos los que nos ponemos en contacto con los pacientes.
¿Hay algún estudio de estos que digas, si es que no voy a encontrar a gente que o muy poca gente que no me haga validar ese proyecto definitivo?
Los hay muy complicados, pero al final todos salen.
Todos salen, sí. Sí. Sí.
Vamos, que hay pacientes para todas las necesidades.
Sí.
Hay mucho trabajo.
Exacto.
Para conseguirlo.
Y es lo que comentaba Begoña antes también, que si no están los proyectos multicéntricos, que si tú en un centro concreto, por ejemplo aquí en Vitoria, tenemos muy pocos pacientes de un perfil que queremos estudiar, pues colaboramos con otros centros que aportan cada uno sus pequeños pacientes, ¿no? Pues yo te doy 5, yo consigo reclutar a 10 y así al final llegamos a ese número que comentábamos antes de 200, 300 pacientes y el proyecto termina saliendo.
Una colaboración internacional para llevar a cabo estos proyectos. Esto me hace pensar, cada parte de la población mundial tiene problemas específicos del sueño. Quiero decir, nuestros problemas del sueño en Álava son distintos a los que pueden tener, bueno, en Ucrania, seguro que sí, en Moscú.
Bueno, es una pregunta interesante porque una de las, cuando tú validas un resultado, ¿no? Cuando tú tienes un resultado, lo que tratas de hacer luego es replicarlo en otras poblaciones. ¿Por qué? Porque significa que eso que has encontrado es general. Puede ser perfectamente que aquí en Vitoria o en España el uso horario que tenemos afecte, bueno, y de hecho afecta a los ciclos de sueño y eso a su vez tiene una serie de complicaciones, de manera que en los resultados de los pacientes españoles pues serán de una manera, mientras que los resultados de los pacientes de Finlandia, por ejemplo, que tienen menos horas de luz, que tienen pues otra serie de circunstancias, ¿no?, sean diferentes. Entonces, si tú consigues replicar lo que has conseguido en tu población, de lo que has conseguido, o sea, si consigues replicar eso en otras poblaciones, pues es algo importante, porque significa que lo que estás encontrando es relevante a nivel que es
mundial.
Igual, exacto, que funciona así en todas partes, ¿no? Y el hecho de hacer proyectos multicéntricos con otras poblaciones también diluye esos efectos. Si tú solamente estudias en personas españolas, ¿no?, en personas que viven en España, pues los resultados van a ser no menos fiables, pero desde luego van a ser más relevantes si tu población es mundial. Si haces un proyecto multicéntrico en el que reclutas pacientes de muchos países, porque cada uno tiene sus circunstancias. Si aún así salen unos resultados claros, pues esos resultados son muy potentes.
Siempre habláis de la importancia de la luz en la comparación de los países. No se habla nunca de se duerme de una manera distinta o se tienen unos problemas distintos en diferentes puntos del mundo, dependiendo, imagínate, de la genética o de lo que comen, sino de las horas de luz.
Fundamental. Es fundamental en las horas de luz, sí, sí. En el carácter también. O sea, en el carácter, en el sueño. La verdad es que los factores, cuando mides eso, la luz, el ruido, es variable. En los países, hay países que son más ruidosos, en la forma de hablar, en el tono y todo, y otros que son pues más tranquilos, más sosegados. Entonces, sí que es verdad que eso es factores que sí que varían. ¿Medicación? No, la medicación es multicéntrica, no pasa nada, si funciona, funciona a nivel mundial. Uh-huh. Y luego sí que hay enfermedades genéticas, sí que hay enfermedades locales, aquí tenemos alguna, como el insomnio familiar fatal, que es muy como muy localizado.
Muy localizado, muy porque son casos de no poder dormir el resto de tu vida, ¿no?
Y localizado territorialmente.
En Álava y en Treviño, creo que es así, ¿no? Es el caso, bueno, con no demasiados casos, vamos a dejarlo
a Dios,
claro,
no.
Pero sí es cierto que eso puede en otro país interesar, porque el número de personas que puedan acceder a ese estudio, lógicamente, serían en Álava más que en... No sé, pongo sí. Finlandia, como estabas poniendo.
Sí, sí,
ejemplo.
Desde luego. Además, en ese sentido, desde BioAraba, desde el grupo de... No es del grupo de trastornos de sueño, es más del grupo de genética, pero sí, ese tipo de investigaciones aquí son pioneras, son mundialmente conocidas, porque se cuenta con una gran... No hay muchos pacientes, porque no son muchos los pacientes que tienen insomnio familiar fatal, pero sí que están como muy concentrados aquí. Hay un núcleo muy grande de ese tipo de paciente que no hay en el resto del mundo. Entonces, aquí se hacen muchas investigaciones sobre eso.
Claro, y a otras partes del mundo no les interesará el problema porque realmente ellos no lo tienen, ¿no?
Claro.
En la lista de espera... Es muy larga, estamos hablando de meses, ¿verdad? Ahora mismo.
Pues depende de las prioridades. Está una prioridad urgente, pues no tiene mucha lista de espera. Pero si es ordinaria, pues sí, sí. Y depende de qué prueba es, si es una poligrafía o una polisonografía. Y si eres adulto o eres niño. Entonces,
¿esperan más los adultos, entiendo, porque hay más población? No.
Bueno, se hacen menos también de niños que de adultos, entonces bueno, va ahí la cosa.
Es que sobre lo que me comentaba, esta diferencia entre la urgencia y bueno, pues lo que se atiende en la lista de espera normal, ¿qué se considera urgente para una persona con problemas de sueño?
Pues eso lo valora el médico, no solamente el pediatra o el médico de cabecera, que ya te pone el informe, que es cuál es la preocupación, sino que después el médico de la unidad del sueño, que él es el que decide qué prioridad es. No es lo mismo descartar apnea en un niño ya operado de anginas, que solamente para ver qué tal funciona al cabo de los 3 o 6 meses de la operación, que un niño que tiene muchos síntomas, que físicamente ya se le ve, que tiene un retraso en el colegio, que entonces eso es más urgente que...
Sí, más urgente porque eso va a afectar a su desarrollo posterior y no hay forma de volver atrás. Uh-huh. ¿Y en el caso de un adulto qué se considera urgente?
Pues bueno, eso, como dice Begoña, también lo valora el médico. Entiendo que si tiene otro tipo de comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que a su vez ha sufrido, o sea, que tiene una apnea de sueño severa, que a su vez tiene algún antecedente cardíaco, cardiovascular, que tiene hipertensión, pues todo ese tipo de comorbilidades que se ven afectadas por las apneas de sueño, tienen una mayor prioridad. ¿Por qué? Porque el riesgo de ese paciente es mayor. Un paciente de 40 años que hace deporte, que está sano, vamos a decir, ¿no? Normal, que tiene apnea de sueño o que tiene sospecha de apnea de sueño, pues tendrá una prioridad más baja que el paciente, pues eso, que ha tenido, por ejemplo, algún antecedente cardiovascular.
Uh-huh. Ciertas operaciones, por ejemplo, que... por ejemplo, un balón gástrico o alguien así, pues para que no entren en la UCI sí o sí, pues también hay que hacerle una prueba y hay que igual ponerle un tratamiento. Y, en fin, hay algunas que son urgentes por protocolo.
Eso es, lo entiendo porque tiene ahora, lo entiendo, tiene otro tipo de enfermedades que pueden afectarse mutuamente. En el caso de una investigación de las 7 u 8, que hemos dicho, ahora mismo está trabajando OSIARABA, la unidad del sueño de OSIARABA. No sé si todas finalizan en un año o hemos hablado de hasta 6 años de duración.
Sí, de hecho las menos son las que finalizan en un año. Una vez, es diferente también reclutar a todos los pacientes que tú necesitas, es decir, si tú necesitas 200 pacientes, conseguir esos 200 pacientes, los 200 tienen que terminar el estudio, que eso nunca pasa, siempre hay que reclutar más de 200 porque hay pues, pacientes que por lo que sea deciden abandonar o pues se cumple algún criterio de exclusión. Bueno, una serie de circunstancias, hay que reclutar más de 200 pacientes, tienen que terminar el estudio y esos datos tienen que ser evaluables. A partir de ahí, aunque ya no se esté trabajando con esos pacientes, hasta que tú no presentas la memoria final, el estudio sigue. Es decir, luego tienes que hacer, tienes que cumplimentar la base de datos, tienes que depurarla, tienes que hacer los análisis estadísticos oportunos. O sea, es un proceso más largo que simplemente el que te conlleva el estar con los propios pacientes, ¿no? Un estudio de un año es lo menos habitual. Normalmente lo más habitual es entre 2 y 3, pero luego hay algunos que se prolongan más, pues hasta 5 o 6. Estuvimos hasta hace poco, porque terminó ya hace poco, pero en un estudio de casi 10 años de duración, también internacional, bueno, que iba a un... Era sobre servoventilación, sobre una máquina parecida a la CPAP, ¿no? Cuando tú tienes apnea, el tratamiento principal es la CPAP. Pues es para pacientes con un tipo de apnea diferente, no es la apnea obstructiva normal, que tienen a su vez afectación cardíaca, y bueno, era un proyecto muy ambicioso que trataba de evaluar la eficacia de esa nueva máquina. Entonces, bueno, era un proyecto complicado, conllevaba un seguimiento muy largo, porque el trastorno de apneas del sueño no tiene sus efectos a corto plazo. Es decir, tú, las consecuencias de padecer apnea de sueño y no tratarla no lo ves de hoy a mañana. Es algo más a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo. Entonces, si tú estás probando un nuevo tratamiento, necesitas seguir a esos pacientes durante un medio largo plazo.
¿Y el resultado de esa investigación se tiene ya después de 10 años?
No está publicado en su totalidad todavía, porque eso pues conlleva mucho, mucho trabajo.
Todavía después de esa investigación hace falta otro tiempo para que sea publicado, sea aceptado y se pueda ponerse, comercialice, por decirlo así.
Claro, o sea, son trámites que llevan mucho tiempo, no tanto el de publicar los resultados, sino luego las agencias de medicamento de cada país tienen que valorar, tienen que evaluar, y esos trámites sí que llevan más tiempo. Un medicamento o un tratamiento que se pueda demostrar hoy en un estudio que es eficaz o que es más eficaz que el resto de cosas, mínimo 1 o 2 años pasan hasta que, o más probablemente, pasan hasta que luego eso está accesible a la población.
Jorge, estoy pensando en las personas que ahora mismo nos están escuchando y dicen, bueno, a mí me llaman mañana, me llama Begoña, me llama Merche, me llama Jorge y me dicen, oye, ¿quieres participar en una investigación como esta que has comentado? Y vamos a probar con esta otra máquina que no es la CPAP. Y a esta persona le va muy bien, ese nuevo aparato le va fenomenal. El problema es que 10 años todavía no sé qué pasa conmigo. Mientras, si a mí me va bien, ¿yo lo puedo seguir utilizando o...?
Claro, mientras tú estás en el estudio, si estás probando un tratamiento como en este caso, ¿no?, que comentábamos, tú de hecho lo tienes que utilizar. Si lo dejas de utilizar, entonces abandonas el proyecto y es una de las causas por las que hay que reclutar más pacientes de los que necesitas, ¿no? Pero durante ese tiempo, por supuesto, tú estás usando ese tratamiento y el médico está constantemente evaluando que a ti no solo te va bien, sino que no te va mal. Si en algún momento ve algo que no es seguro, automáticamente interrumpe ese tratamiento, informa al comité del proyecto de lo que está pasando y se toman las medidas oportunas. O sea, hay un seguimiento muy, muy, muy estrecho, muy concreto a todos los pacientes que están en este tipo de proyectos. No suele haber ningún tipo de problema con esa situación.
Una vez acaba, se le quita el dispositivo, pero lo sabe.
Saben que se acaba, claro, y se acaba, claro, el dispositivo.
Sí, sí, porque hay otros, por ejemplo, el de telemonitorización. Eran 3 meses con un aparato y después se les quita y se les pone el que tenían que tener, si no hubieran participado. Uh-huh. O sea, pero lo sabe, todos los pacientes saben, tanto por escrito como verbalmente, las condiciones en las que participan.
Claro, lo malo de estos estudios es eso, que te gusta, dices, me va muy bien, ahora sí duermo y me lo tienen que quitar. Pero bueno, ya sabes que cuando esa investigación finalice, tú eres una de las personas que te vas a ver seguro beneficiada del resultado de esa investigación. Espero que esta charla la colgaremos en internet. Lo digo porque el Departamento de Administración tiene que repetir todas estas explicaciones, entiendo, muchísimas veces, sí, por cada uno de los voluntarios que vayan a participar. Como decimos, no voluntarios que llaman, sino que les llaman. Y bueno, pues así quedan sobre todo clarísimas muchísimas cosas, porque hemos visto que son muchos los que reciben esa llamada dentro de la lista de espera. Espero que les toque pronto para que agilicen ese proceso. Begoña Abad, Jorge Villate, como siempre un placer por ese espacio de divulgación que espero ayude muchísimo a modificar sus problemas del sueño, bueno, con lo que hemos aprendido seguro, y también a tranquilizarse un poco porque hay mucha gente trabajando para que estos problemas se solucionen. Un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gemma.